can't say that I do. Caso María, así se le llamó. Estoy leyendo el diario El Observador, está en los demás diarios también en el día de hoy. Bueno, la justicia española está hablando de un padre inocente y que ahora habría una acusación o un proceso o la apertura de un proceso contra la madre. La justicia española consideró inocente al padre de la niña que llegó a Uruguay a principios de 2016 y que fue acusado por la madre de la menor de violencia doméstica y abuso sexual. Además, la justicia de Lleida en Cataluña ordenó que no se inicien diligencias para investigar a la madre de la niña por, y acá estarían los delitos, presunta comisión de un delito de acusación y denuncia falsa contra el padre, además de la presunción de que incurrió en un delito contra la integridad moral de la menor. Todo esto entre comillas, evidentemente surge del documento judicial. Queremos analizar un poco el caso y por eso hemos convocado al abogado Walter Pritch, es el abogado asignado por la justicia uruguaya para que represente a la niña en el proceso que transcurrió dentro de las fronteras uruguayas. ¿Qué tal, Pritch? Buenos días.
Buenos días, un gusto.
Bueno, ¿cómo ha observado el desarrollo de este juicio en España, mirando por los intereses de la niña, ¿no?
Mire, la realidad es que yo hoy por hoy nosotros, la justicia uruguaya ya no tiene más que ver en el asunto, pero de todas maneras este tema fue muy público y yo lo que veo simplemente es que me queda la tranquilidad de que la justicia uruguaya, no solo a través de mi opinión en su momento, sino a través de la opinión de una juez, tres ministros del Tribunal de Apelación y cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia, no dieron crédito a la versión que presentaron los abogados de la madre de la menor. O sea, en Uruguay la justicia no se podía acceder más que de opinar si correspondía o no a la restitución. O sea, no puede entrar en hacer consideraciones sobre de la denuncia falsa u otro tipo de acusaciones contra quien sea. De Uruguay simplemente se expidió en el objeto de lo que tenía que expedirse. Pero la realidad es que lo que traduce la resolución española, la justicia española, es el corolario de lo que aquí se estableció, es decir, que no había el más mínimo indicio que pudiera acreditar que la versión que armaron específicamente los abogados de la madre era menor, era creíble. O sea, y eso lo dijeron nueve magistrados uruguayos, no uno, además de mi opinión, que puedo considerarme un actor secundario en este tema, pero digo, en los hechos, toda la justicia de los países opina que la versión presentada por los abogados de la madre en Uruguay era falsa y que encima la justicia española fue más allá diciendo que todo esto terminó perjudicando la integridad moral de la propia menor. Y lo que lo veo es con tranquilidad, simplemente porque se confirma que la justicia uruguaya estuvo en el camino correcto.
Ahora, la justicia uruguaya sí opinó que en esa que hubo violencia intrafamiliar, que hubo violencia de género, ¿o no?
No, la verdad es que no, y yo no voy a entrar en polémicas con personas, por ejemplo, que han opinado afirmativamente en cualquier lugar, en cualquier medio, que sí se estableció eso, y la verdad es que no fue así. Acá lo que se estableció, se descartó el abuso, sí, y se estableció que la señora madre de la menor presentaba síntomas de haber vivido situaciones de violencia intrafamiliar, pero no de violencia que implique castigos físicos. De violencia me refiero a que obviamente era una pareja que tenía sus conflictos, y por eso obviamente también la señora ahora tomó la decisión de separarse, y ya que estaba, permanecía en Uruguay, porque si no se hubiera vuelto y todo felices. O sea, que había una situación que perturbaba la convivencia, perfecto. Ahora, que eso se transforme en un tema de violencia de género, ese es otro tema, no es un paso más, son como tres pasos más, que en realidad nunca se pudo acreditar suficientemente. ¿Qué hizo la justicia uruguaya? Dijo, bueno, nosotros simplemente no creemos esta versión, pero por las dudas pedimos que tomen unas medidas cautelares mientras llevan el proceso allá. Y eso fue lo que ocurrió.
En el proceso que de psicológico, en realidad, de pericia psicológica que se hace sobre la niña, o el análisis psicológico que se hace en el caso, se habla de ciertas teorías que, bueno, de alguna manera son controvertidas por ejemplo, por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica. Particularmente Teresa Herrera está diciendo esto, que se adopta la teoría de Richard Gardner, una teoría que de alguna manera supone, y dice Teresa Herrera, someter a los niños a una terapia coactiva y una vulneración de sus derechos por parte de las instituciones que precisamente tienen como función protegerlas. ¿Usted qué opina de esto?
Mire, yo lo primero que opino es que yo puedo controvertir o intercambiar opiniones con gente que tiene determinada formación o tiene cierta idoneidad para formularla. Lo que ocurre, por eso me limito a considerar opiniones de jueces o peritos, psicólogos, psiquiatras. Digo, todo lo demás que tenga que ver con las redes sociales y grupos de presión, digo, en realidad no me interesa debatirlo, porque son gente que obviamente tienen un interés personal y grupal, y todo aquello que vaya contra ese interés les va a resultar negativo y prácticamente un mecanismo perverso en su contra, y todo lo demás, como lo vemos a diario con un montón de colectivos. O sea, no les interesa la verdad, les interesa que su versión sea aceptada como verdad. Entonces, discutir sobre esas bases, es como ir a un panel de televisión, o cualquiera opina y ninguno sabe nada más que alguno que pueda tener idoneidad. Entonces digo, ¿cuál es el sentido de opinar sobre una opinión, valga la redundancia, que yo no considero idónea? Por lo tanto, digo, la verdad, y que además tiene un interés directo en el tema, o sea, no hay una objetividad. Me quedo con la objetividad de la justicia uruguaya y la de la española. Eso es lo que opino.
¿Usted llama grupo de presión a la intersección feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica?
Y son grupos sociales que obviamente ejercen presión para obtener los fines para los cuales fueron creados. Eso no lo descubro yo.
No, lo digo porque usted discute la idoneidad de personas que en principio parecen saber de estos temas, por algo integran esta
red. Lo que parecen es opinar de esos temas. Para mí no parecen saber, porque de hecho han dicho cosas que no solo no son así, sino que son afirmaciones falsas. Por lo tanto, digo, por supuesto que digo eso. O sea, no, si yo me refiero a idónea, es un psicólogo o el psiquiatra del ITF, Poder Judicial, y dueño es el juez, el ministro, el tribunal. Esos son gente que estudia los temas, estudia la ley, y estudia los temas, porque la ley no es fría. Digo, después, yo que se puede haber un canal de televisión, puede haber una radio, que lance un programa de 3 horas con 25 personas opinando, pero ahí es que esas opiniones puedan ser consideradas idóneas, estamos bastante lejos, por lo menos es lo que yo creo.
De todas maneras, ha habido una evolución en la justicia uruguaya en el tratamiento de los temas de género, una evolución legislativa, una evolución en el tratamiento por parte de la justicia. No, en principio no parece ser algo similar que lo que sucede en España. Las voces se han sumado en contra de cómo España ha manejado estos temas. No lo del caso puntual, hablo en general sobre los temas de violencia de género y en la defensa de los intereses de niñas, niñas y adolescentes, por ejemplo.
Pasa que, mire, yo en España, yo este tema lo conozco, digo, porque lo he estudiado, lo he visto, lo he hablado con colegas. España está atravesando una situación muy parecida a la uruguaya, con determinados leyes y decretos que salen para amparar situaciones de violencia, sea de género o no, intrafamiliares y todo lo demás, que me parece correctísimo que eso ocurra. Lo que pasa es que no pueden pasar de la raya y ante la mera acusación de una persona a otra, ya establecerle el rótulo de culpable al acusado y no averiguar más nada. Eso es la parte que a mí me rechina como operador de justicia. Digo, lo que ocurre, yo estoy de acuerdo, en España es muy parecido a lo de aquí. Hay todo lo que popularmente se llama una movida en el sentido de ampliar la legislación contra la violencia de género. Y en eso yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en aplicar la teoría de poner a la persona en la plaza pública ante la más mínima acusación. Y eso es lo que ocurre en España, es parecido acá.
¿Qué significa este delito de delito contra la integridad moral de la menor?
Sí, en realidad la figura, en España seguramente se dice así, se establece así, pero en realidad lo que supongo yo que quiere decir es que todo este proceso, al considerarse que todo lo afirmado por la madre y la estrategia establecida, por supuesto, el sostén de sus abogados en Uruguay, es falso. Por lo tanto, si hubo un perjuicio para la menor por estar 2 años en Uruguay en virtud de toda esa estrategia que se consideró falsa, por supuesto eso atentaría contra la integridad moral de un menor. O sea, se le priva de ver a su padre, se le pone a su padre como acusado de abuso, supongo yo que eso es lo que habrá querido decir la juez, no lo sé exactamente, pero digo, lo que surge es eso, porque no hay otra cosa, no es un abuso de tipo físico, es un abuso de integridad moral, quiere decir que se le perjudicó precisamente en su, digamos, en su salud espiritual como menor y en su derecho de tener la referencia de un padre como cualquiera. Supongo que esa ha sido la línea en la cual se trabajó en España.
Muy bien, Walter Pritch, abogado asignado por la justicia uruguaya para representar a la niña en el caso, en el denominado caso María, mientras estuvo el proceso en Uruguay. Gracias por este contacto en la mañana del Espectador.
A las órdenes.